Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor David Verdiel. David es actualmente técnico de proyectos de medio ambiente en la Asociación Columbares y, como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la ciencia y de la investigación durante su carrera profesional. David, bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
Oye, David, ¿nos puedes contar cuál fue tu primera aproximación al mundo de la ciencia? ¿Por qué empezaste a interesarte en la investigación?
Bueno, verás, mira, yo empecé a estudiar biología porque realmente era mi pasión, era lo que quería estudiar, la carrera de la licenciatura en aquel momento de biología. Y bueno, yo también, digamos que lo que me llamaba sobre todo la atención de esta carrera, o lo que me llamaba más la atención de la naturaleza, digamos que es el ambiente en el que yo me movía también de chaval, pues eran los peces y toda la fauna que estaba asociada a los ríos y a los cuerpos de agua, ¿no? Y digamos que eso también fue lo que me llevó a, conforme iba avanzando en la licenciatura, aprendiendo nuevas materias sobre zoología y ecología, pues a contactar con un grupo de investigación que en ese momento pues trabajaba o investigaba sobre cuestiones de biología y de conservación de fauna acuática, sobre todo de peces y anfibios. Uh-huh. Y realmente pues empecé a colaborar con ellos estando cursando el cuarto curso de licenciatura. Ahí serían mis primeros pinitos en la investigación.
Uh-huh. Tú eres de Villarreal, de Castellón, y te fuiste a la Universidad de Murcia para hacer el doctorado. ¿De qué fue exactamente tu tesis? ¿De qué trataba?
Pues mira, mi tesis la realicé o versaba sobre la ictiofauna, es decir, la comunidad de peces que habitan la laguna costera del Mar Menor. Es una de las lagunas más grandes de Europa. Y vamos, es un sistema lacustre muy muy rico, muy muy diverso en especies animales y vegetales. Y bueno, una de las comunidades más interesantes también desde el punto de vista conservacionista y también pues bueno, pues con interés comercial por ser algunas especies de peces pues objeto de pesquerías, pues bueno, digamos que nos centramos sobre todo en la parte, en el estudio del reclutamiento, es decir, del alevinaje y las fases juveniles de las especies que habitan la laguna, que están sobre todo presentes en las zonas litorales, ¿no? En las zonas muy, muy someras, que no superan, en la mayor parte de los casos, no superan el medio metro de profundidad.
Oye, ¿y qué echas de menos de aquella época de tesis?
He hecho muchas cosas de menos, la verdad, hombre, desde luego las jornadas de campo, de muestreo, pues la verdad es que marcan mucho el compañerismo, el trabajo duro, pero pues con recompensa, ¿no? Porque, pues bueno, trabajar, tener la posibilidad de trabajar y realizar ese tipo de estudios en un ecosistema como es, por ejemplo, el Mar Menor, ¿no? Pues es muy, muy gratificante. Y bueno, también, pues eso, saber que tu trabajo, pues en principio, pues está enfocado también a poner en valor este medio natural y en este caso concreto pues el Mar Menor, ¿no? Las comunidades de peces. Uh-huh. Y eso es sobre todo lo que más echo de menos, ¿no? El trabajo de campo, que bueno, que también en ocasiones pues podía llegar a ser bastante agobiante, en el sentido de que era pues un esfuerzo físico y mental bastante grande. Pero bueno, luego también teníamos épocas en las que, bueno, el trabajo de laboratorio, que en principio físicamente es menos agotador, pues también llegaba un momento en que estabas deseando salir al campo pues para ver bichos, que decíamos nosotros, ¿no? Para estar en contacto directo con la naturaleza.
Tú tras el doctorado estuviste asociado al mismo departamento, llegaste incluso a ser profesor asociado, ¿no? Sí. En la Universidad de Murcia. ¿Qué hizo que comenzaras a plantearte la posibilidad de seguir la carrera profesional fuera del ámbito académico?
Bueno, la verdad es que la respuesta a esta pregunta es un poquito compleja, ¿no? Sería una especie de cóctel de factores personales y también pues de la situación, ¿no? Del contexto general, la coyuntura en aquel momento. porque bueno, hay que pensar que bueno, que en estos últimos años el tema de la cuestión de la investigación, de la continuidad de la carrera investigadora para muchos, pues se ha vuelto una carrera, para muchos colegas se ha vuelto una carrera imposible. Más sobre todo teniendo en cuenta pues eso, los recortes que ha habido en financiación y bueno, cada vez la mayor competencia, el mayor nivel de exigencia en cuanto a nivel curricular. Y bueno, pues digamos que también a nivel personal también veía que era una etapa que no, por la que no podía continuar, en el sentido de que personalmente ya no me faltaba mucha motivación para continuar, porque por eso, porque eran un continuamente eran problemas para conseguir financiación, o bien para continuar con los proyectos que teníamos en marcha, o incluso para mantenerme a mí contratado en el grupo de investigación. Y luego ya todo eso también al final derivó en situaciones pues de, digamos que de cierto moving por parte de mis superiores, porque claro, no había la forma de llegar a un acuerdo, de conciliar también mi vida familiar con la vida profesional. La cuestión es que finalmente, como la situación se prolongaba en el tiempo y era una situación también precaria de en cuanto al nivel de personal y de laboral, pues decidí dar el salto y bueno, en un primer momento lo que decidí es abandonar la carrera investigadora tal cual la había estado llevando en ese momento.
David, y en esos momentos de transición, ¿dónde puedes buscar consejo o ayuda? ¿O hay alguien o alguna institución que te sepa orientar?
Pues la verdad, sinceramente, Manolo, en aquella época, en aquellos tiempos, yo no encontré ayuda, en el sentido, vamos a ver, siempre encuentras apoyo de la familia, por supuesto, de los colegas, que siempre te dan, ¿no?, te arriman el hombro, como se dice. Pero una ayuda o un consejo así más oficial, digamos más reglado, o bien porque no, vamos, yo tampoco recuerdo que hubiera esa posibilidad, pero quizás sí que existiera, ¿no? Pero tampoco fui consciente de ello, porque en aquel momento también lo que yo iba buscando era también cerrar esa etapa y tener un tiempo para reciclarme, ¿no?, para asumir lo que había pasado y ver por dónde podíamos tirar. Entonces, es verdad que en esos momentos te encuentras un poquito abandonado, un poco solo, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, como uno tampoco acaba de salir del huevo, pues al final también tiene las herramientas a veces para seguir adelante, ¿sabes? La formación y la capacidad para salir adelante, aunque no tenga esa ayuda o esos consejos que le pudieran venir de alguna institución o de algún otro estamento.
David, tú eres actualmente técnico de proyectos de medio ambiente en la Asociación Columbares, que es una ONG. Uh-huh. Esta posibilidad no es muy común, ¿no? No es muy común que un investigador esté trabajando para una ONG. Cuéntanos qué es lo que hace la Asociación Columbares.
Pues mira, la Asociación Columbares es una asociación, es por supuesto una asociación sin ánimo de lucro, que está radicada, bueno, trabaja sobre todo en el ámbito de la región de Murcia, pero también en las provincias limítrofes, en Almería, Albacete y Alicante, y fundamentalmente se dedica a cuestiones sociales, ¿no?, de inserción, de inmigración, de formación, de desempleo, o sea, todo lo que sea, pues digamos todo lo que está relacionado con el tercer sector en cuanto a la función social. Pero es cierto que como uno de los objetivos, uno de los planteamientos que están en los estatutos de la asociación son también la defensa y la protección del medio ambiente, la sensibilización para la protección del medio natural y del medio ambiente en general, pues bueno, digamos que hay una línea que es minoritaria dentro de la asociación, pero que bueno, que tiene relevancia también en el sentido de que somos actualmente, digamos, los que más impacto mediático y social quizás también podamos tener, y bueno, también en cuanto a captación de fondos también podemos sentirnos orgullosos en ese sentido. se dedica, o nos dedicamos, mis compañeros y yo nos dedicamos a trabajos de o a proyectos relacionados, vinculados con la conservación del medio natural o con la concienciación ambiental o con la realización de talleres, pues siempre relacionados con esta temática, ¿no? Con el reciclaje, con el uso de energías alternativas, etcétera, etcétera.
David, aparte de su trabajo actual como técnico de proyectos y su trabajo previo en aspectos de medio ambiente, no lo he dicho, pero fue uno de los fundadores de la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia, GIUM, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos cuál fue la motivación que os hizo crear a GIUM y cómo ha sido la evolución de este tipo de asociaciones.
Pues mira, mi experiencia con respecto a GIUM es, bueno, tengo que decir que ha sido muy buena, muy positiva. Quizás el haber formado parte de la asociación es lo que también me ha permitido salvar o tomarme con un poquito más de filosofía y con un poco más de positivismo, digamos, si se podría decir, pues el abandono de la carrera investigadora, aunque pueda resultar paradójico. Pero bueno, el motivo de la fundación de la asociación, de AGIUM, fue sobre todo la situación, pues lo que comentaba antes contigo, en cuanto a la crisis económica y a los recortes que empezaron a producirse pues a partir del año 2008-2009, pues los recortes en la financiación y en la financiación de la investigación y en la situación en general, ¿no? La situación en general de la investigación de muchos compañeros de colegas de la Universidad de Murcia, investigadores, muchos de ellos también pues del campo relacionado con la investigación en el medio natural, del Departamento de Ecología, de Zoología, de Genética, allí en la Universidad, en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. Y bueno, todo esto, claro, era tema de conversación continuo y de preocupación, de ver que no había, digamos que el sector de los jóvenes investigadores, ¿no? La cantidad de investigadores jóvenes que estábamos trabajando en la universidad, en las instituciones públicas de investigación en aquel momento, pues no teníamos tampoco una representación, digamos, oficial, y muchas veces nuestras quejas a título individual pues se perdían, no había, digamos que no estábamos unidos, ¿no? Y una forma pues que pensamos que podría visibilizar a nivel de la universidad y también a nivel de sociedad, visibilizar la situación en la que nos encontrábamos, ¿no? Los investigadores precarios, digamos, que había algunos jóvenes y otros no tan jóvenes, pues decidimos crear la asociación.
¿Y qué te has llevado de AGIUM en la mochila? ¿Qué has aprendido que después puedas utilizar en tu vida profesional?
Bueno, de AGIUM, por ejemplo, en cuanto a utilidad práctica, yo destacaría sobre todo la sensación y la experiencia de haber logrado aunar, ¿no? De poner en común los problemas de los distintos ámbitos del mundo de la investigación, que son muy, muy variados, y bueno, pues cada ámbito tiene su problemática particular. Y bueno, desde luego lo que mejor recuerdos me trae es el ambiente de compañerismo y de que realmente, pues, si teníamos las ideas claras y dábamos y presentábamos propuestas, pues propuestas tanto a la universidad como a la administración, a las otras administraciones públicas encargadas de la gestión de la investigación, pues digamos que muchas de esas propuestas se han conseguido y se han puesto en práctica. O sea que a nivel de gestionar estas cuestiones desde la asociación, pues es un aprendizaje, porque también he aprendido a manejarme en ese ámbito, es decir, en el ámbito de las relaciones con personas o con instituciones que están encargadas de la gestión de la investigación. Y bueno, pues cualquier, en mi opinión, cualquier actividad que puedas desarrollar fuera de lo que es en sí la actividad investigadora, al final también te permite adquirir conocimientos y valorar tener una visión global de lo que es el mundo de la investigación, de cómo nos pueden ver desde fuera a los investigadores, que a veces también es importante. Pues todo eso me lo he llevado, desde luego, como experiencia y como algo que yo también luego pues también he podido aplicar en mi nuevo trabajo, sobre todo en el sentido de las relaciones entre los distintos estamentos implicados en el tema de la gestión. En mi caso también, pues como son cuestiones de mi trabajo específico, de la gestión de la naturaleza y de la conservación de la biodiversidad, pues digamos que eso también al final ayuda a tener una visión global, ¿no?, de la situación.
David, actualmente trabajas en la Asociación Columbares con un poco más de carga de gestión, imagino. ¿De qué te ha servido tu experiencia como investigador puro para ser lo que eres hoy a nivel profesional?
Pues mira, sobre todo mi perfil, realmente, como investigador es una novedad dentro de la asociación, porque digamos que mis compañeros pues tienen formación, o sea, son biólogas. Y lo que pasa es que, claro, el trabajo que realizaban hasta ahora, sobre todo, pero bueno, no deja de ser relevante e importante, eran temas relativos sobre todo a la sensibilización, sensibilización ciudadana, concienciación, etcétera, etcétera. En cualquier caso, eso también lo seguimos haciendo y yo también estoy involucrado en esa rama de actuaciones, porque pienso que son muy importantes de cara a la sociedad y en poner en valor nuestro trabajo. Pero en cuanto a mi experiencia como investigador, nos ha permitido preparar, por ejemplo, propuestas de proyectos a entidades también públicas, como puede ser la Fundación Biodiversidad, o privadas, para financiar, para que den el apoyo o la financiación a proyectos que conllevan una parte de investigación, por ejemplo, de investigación como la que yo realizaba cuando estaba trabajando en la Universidad de Murcia, ¿vale?
O sea, que tú dirías que es de utilidad en tu mundo profesional, en el mundo de las ONGs, tener un doctorado o tener experiencia investigadora.
Yo creo que sí, vamos, en mi caso creo que ha sido determinante para que pueda continuar mi labor en la Asociación Columbares, sobre todo porque es un trabajo que ahora mismo solo puedo hacer yo. Es decir, yo, por ejemplo, desarrollo los protocolos de muestreo para, por ejemplo, un proyecto que tenemos del seguimiento biológico de una especie que está amenazada aquí en la huerta de Murcia y en la red de riego, que es la anguila, y ese protocolo de seguimiento biológico y la ejecución del mismo y lo que es la obtención de datos sobre la especie, la interpretación de esos datos y la elaboración de informes que luego utilizan las mismas administraciones para elaborar propuestas de gestión de la especie, pues eso actualmente lo hago yo porque soy yo el único que sabe hacerlo, ¿sabes? Mis compañeras tienen formación en ese sentido, pero bueno, ellas no han tenido esa formación, digamos, investigadora o esa experiencia investigadora, con lo cual pues yo, digamos, vengo a complementar la actividad que venían desarrollando hasta ahora, sobre todo en cuanto a que los proyectos pueden tener una carga, ¿no? Pueden tener un añadido, que en este caso que sería, pues, en mi caso particular, el desarrollo de protocolos de seguimiento biológico o cualquier cuestión más relacionada con el ámbito, con la investigación académica.
¿Qué habilidades nuevas has aprendido fuera del ámbito académico?
Habilidades nuevas, pues mira, como tú comentabas, sobre todo el tema de la gestión de los proyectos, la gestión económica, y también pues que eso incluye pues desde la captación de fondos, es decir, tener que estar mandando emails a las distintas entidades financiadoras, llamadas telefónicas para gestionar, por ejemplo, los permisos, las autorizaciones para actuar sobre el medio, porque también en estos últimos años hemos hecho bastantes actuaciones en el medio natural. Pues no sé, la verdad es que todo lo que gira en torno a esa gestión económica por un lado, pero también gestión a la hora de poder desarrollar luego tu trabajo. Porque claro, no es lo mismo trabajar en un laboratorio que tener que trabajar en el medio natural, en un medio en el que pues tienen competencias pues administraciones locales, autonómicas, también en algunos casos, pues entidades privadas a las que tienes que solicitar autorizaciones, mantener reuniones con unos y con otros, llegar a acuerdos, todo eso, pues la verdad es que al final se come bastante tiempo de tu trabajo, pero es algo que al final también me aporta como profesional y voy desarrollando esa línea.
David, y de todas esas cosas que has aprendido, has empezado a hacer en una ONG, ¿qué es lo que encontraste más difícil?
Lo que encontré más difícil, pues quizás más difícil, no sé si sería la palabra más difícil, porque difícil realmente, por lo menos por mi parte, no veo que sea una cosa más difícil que la otra. Digamos que pues se podría decir que es más laborioso, ¿no? Lo más laborioso para mí es el tema de la financiación, es decir, conseguir la financiación suficiente y adecuada para poder desarrollar los proyectos que uno tiene en mente y que ha diseñado. Porque, claro, en nuestro caso, los proyectos de investigación, los proyectos que no son meramente de investigación, sino que llevan también una componente divulgativa, de sensibilización, de actuación en el medio, esos proyectos necesitan un mantenimiento o una continuidad a medio largo plazo. Y claro, mantener a medio largo plazo actualmente un proyecto, mantenerlo económicamente, que sea viable, pues la verdad es que es costoso y laborioso, en el sentido de que hay que estar buscando fuentes de financiación por todos lados. Como te comentaba, pues desde el ámbito local, pues aquí mismo en Murcia trabajando pidiendo financiación o contando con las juntas municipales de las pedanías, con el propio ayuntamiento, con la comunidad autónoma, haciendo campañas de crowdfunding, pidiendo también financiación a las empresas privadas, a nivel ministerial también, en fin, que tienes que llamar a muchas puertas para conseguir la financiación suficiente para poder desarrollar tu trabajo. Y bueno, y al final también mantener tu puesto de trabajo, porque mi puesto de trabajo depende también de eso. Pero vamos, difícil no lo es, yo también lo hago con gusto, ¿eh? Es una parte que no me desagrada.
Oye, ¿qué características personales crees que puede o que debe tener una persona para trabajar en una ONG y disfrutar de su trabajo?
Bueno, características, yo pienso que lo importante, por lo menos desde mi experiencia en Columbares, lo importante es cuando sales del mundo académico, ¿no?, del mundo de la universidad, claro, el nivel que tú tienes o el que utilizas para relacionarte con otros colegas que están, ¿no?, en tu mismo ámbito, pues claro, es un nivel que no tiene nada que ver con el nivel al que te tienes que mover en cuanto al uso de terminología o a nivel de relaciones personales, ¿no? Porque como el ámbito en la universidad es muy reducido, en el ámbito de tu trabajo es muy reducido, pues muchas veces las conversaciones o los contactos que puedas tener con tus colegas más directos o con otros colegas, pues realmente digamos que no necesitan de una modulación. No sé cómo expresarlo.
Sí. Pero cuando
te pones a trabajar en una ONG, ¿no?, que tus compañeros, tus colegas más inmediatos, pues vienen de otro ámbito, tienen otras experiencias laborales, pues tú también tienes que cambiar ese registro y adaptarlo a la nueva situación, ¿sabes?
David, ¿y qué es lo que te gusta más de tu trabajo actual que no hubieras podido disfrutar en el mundo académico?
Bueno, lo que más disfruto actualmente es la flexibilidad. La flexibilidad que tengo en cuanto a horarios, es decir, a distribuirme yo el trabajo como quiero, que bueno, que tampoco es que pueda tenga mucho margen, pero bueno, por lo menos eso también está relacionado, me viene bien por el tema de la conciliación familiar. Eso para mí es muy importante. Y luego también que tengo libertad a la hora de plantear proyectos, de plantear iniciativas, y eso, pues quieras que no, es bastante agradecido, ¿no? Por lo menos yo lo valoro mucho, el que no estés encasillado en un ámbito de trabajo en el que todo tiene que pasar por el visto bueno de tus superiores, y si no haces lo que ellos te dicen, pues no puedes hacer nada más. Es decir, aquí por lo menos, como también tengo la, pues eso, lo que te comentaba antes, ¿no? Que yo, digamos, soy el único que es experto en la materia, pues también tengo ese margen de libertad para plantear determinados proyectos, determinadas iniciativas, plantearlas como a mí me gustaría que se hicieran, ¿sabes? Y eso, de momento, pues me lo respetan y es de agradecer.
David, ¿algún nuevo proyecto en mente, alguna idea o algún tema en el que estés interesado últimamente?
Pues mira, ahora mismo es que mi atención sobre todo está centrada en el proyecto que llevamos ya desarrollando en Columbares, que es el proyecto Anguila. Estamos viendo si podemos darle continuidad. Y bueno, aparte de eso, de este proyecto Anguila como tal, hemos seguido presentando proyectos tanto a la Fundación Biodiversidad como ahora mismo también a una convocatoria europea, a una convocatoria Interreg, en la que, bueno, vamos a ver si damos continuidad también al proyecto Anguila, pero desde una perspectiva ya más global, ¿no? Incluyendo países del arco mediterráneo, países europeos como Francia, Italia y Grecia. Y bueno, esto ya es un proyecto, ya son palabras mayores, y bueno, estamos muy ilusionados y esperanzados. Y luego también a nivel particular, pues también hago continúo con mi obsesión de estos últimos años, que es el tema de la divulgación científica, que pienso que es muy importante que parte del tiempo que les dedicamos a nuestro trabajo vaya por ahí. Pues bueno, pues sigo también trabajando con varios colegas en ese ámbito, ¿no? Pero ya a nivel particular, a nivel, digamos que por amor al arte.
¿Y qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, ahora mismo queremos o tenemos la intención de elaborar una pequeña, bueno, el trabajo en este proyecto, digamos que está involucrado un colega y amigo que es un gran fotógrafo subacuático, submarino, que se llama Javier Murcia. Y bueno, luego otro compañero también de Agium y de la Facultad de Biología, que es ecólogo, el ecólogo Félix Picazo, que es un especialista en macroinvertebrados acuáticos. El proyecto consiste básicamente en elaborar una especie de repositorio o fototeca con especies y ambientes acuáticos, pero de aguas continentales, de aguas dulces, especies de fauna sobre todo. Y sería una especie de web, un repositorio web en el que se pondrían, digamos, se colgarían esas imágenes en alta calidad, en alta resolución que iríamos capturando o viendo, muestreando a lo largo de lo que sería la península, en sistemas acuáticos de la península, y que ese repositorio, esas imágenes, estuvieran a disposición gratuita del público en general.
Muy bien, David. Oye, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
Bueno, pues el consejo es un consejo que a lo mejor puede parecer de perogrullo, pero el consejo es que hay vida fuera de la universidad y del ámbito académico, ¿no? De los centros de investigación. El mensaje que les lanzaría, el mensaje positivo, es que hay vida más allá de la universidad o de los centros de investigación. Y que bueno, que no es fácil dar el paso, pero posiblemente si lo dan, vean que tienen, van a tener una aceptación muy buena por parte de, pues, o del mundo empresarial, o en este caso, como es el mío, pues en el mundo del tercer sector, ¿no? El de las ONGs.
Muy bien, pues doctor David Verdiel, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia.
Muy bien, gracias Manolo, gracias.
Ha sido un placer.
Un abrazo. Un abrazo.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH, en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de Manu Martín Albo, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.